Esta es la segunda parte del sermón titulado Perfil de Apocalipsis número 1. Esto deja claro que debe entender el comienzo y el final. Vayamos entonces al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, y comencemos justamente en el verso 1. Apocalipsis capítulo 1. En el verso 1 dice así: La revelación de Jesucristo. Entonces, esta no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo. Sigamos. La cual Dios le dio a él. Entonces, Dios el Padre se la dio. Sigamos. Para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Esto también es una pista, que esto es para ser entendido en el tiempo del fin. Continuemos. Y él la hizo conocido, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y todas las cosas que él vio. Ahora, aquí hay otra clave del libro de Apocalipsis. Debe ser leído y estudiado una y otra vez para relatar los eventos que están teniendo lugar y así tener un entendimiento adecuado de esto. Sigamos leyendo. Bendito es el que lee y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía y quienes guardan las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está a la mano. Esto significa dos cosas. Primero, el tiempo está a la mano para ser dado a Juan. Segundo, el tiempo está a la mano para que pueda entender estas cosas refiriéndose al tiempo final. Entonces, hay una bendición que viene por leer y escuchar esto. Pero también voy a darles una pequeña tarea de estudio bíblico aquí. Dice, sigamos leyendo. Y quienes guardan las cosas que están escritas en ella. Entonces, lo que quiero que hagan es que lea el libro de Apocalipsis, no para entender la profecía, sino para entender los eventos históricos en él, los cuales tienen que ver con la iglesia en los capítulos 2 y 3. Para entender que los mandamientos de Dios están a través de todo el libro de Apocalipsis y la fe de Jesucristo está también a través de todo el libro de Apocalipsis, lo cual también significa que usted guarda los mandamientos de Dios. Pero también guardar las cosas que están escritas en ellas significa guardar las palabras de Dios y que Dios nos dé entendimiento. Ahora, la primera cosa de la que Cristo está interesado, porque Él es la cabeza de la iglesia, es esto. Sigamos leyendo. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Tenemos los sermones y cintas sobre esto, entonces no iré a eso. Apocalipsis 2 y 3 nos dicen la condición actual de las iglesias, cuando Juan escribió eso. La condición profética de las iglesias a través del tiempo y la condición profética de las iglesias al final. Sigamos leyendo. Gracia y paz sean a ustedes, de quien es y quien era y quien ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, esto viene directamente de Cristo, directamente de Dios el Padre. Es por eso que este mensaje y lo que está escrito aquí es tan poderoso e importante. Sigamos. El primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. Como vimos en el libro de Daniel, Dios reina sobre los reyes de la tierra y coloca sobre las naciones lo más bajo de los hombres, así como los reyes venideros de la tierra, hijos e hijas de Dios, quienes van a gobernar y reinar con Cristo. Sigamos. A Él, quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre y nos ha hecho. Esta es una declaración profética, leámosla. Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Entonces, esta es la introducción. Esto coloca todo el escenario. Luego, habla acerca del regreso de Cristo. Leamos aquí tan solo un poco más adelante. Y luego, iremos al capítulo más viejo, históricamente, no en la cronología del tiempo de Escritura, sino históricamente en la Biblia, el cual entonces sería Apocalipsis 12. Por ahora sigamos acá, continuemos aquí en el verso 7 del primer capítulo. Dice así: He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron. Esto es una declaración muy importante, ¿cierto? Esto nos dice dos cosas. Primero, todos están involucrados en la muerte de Cristo, en su crucifixión y la lanza que atravesó su costado por el soldado. Simbólicamente, todos somos parte de eso. Segundo, nos dice que aquellos quienes personalmente lo hicieron, cuando entendemos las Escrituras y la segunda resurrección, lo verán en el tiempo que sean resucitados en la segunda resurrección. Continuemos. Y todas las tribus de la tierra se regocijarán y le darán la bienvenida con los brazos abiertos. No, eso no es lo que dice. Leamos. Todas las tribus de la tierra gemirán por causa de él. Ahora, vea esta frase, todas las tribus de la tierra. Esto lo descompone en segmentos muy pequeños, ¿cierto? Todo, cuando dice todo, la Biblia quiere decir textualmente todo. Entonces, esto va a ser un evento mundial de proporciones gigantes. Sigamos leyendo. Aún así, amén. Yo soy el Alfa y el Omega. Esta es la primera y última letra del alfabeto griego, mostrando que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y que Cristo podía hablar griego. Él habló griego, de hecho, siendo Dios y habiendo creado todos los idiomas, cuando Él confundió los idiomas en la Torre de Babel, puede hablar cualquier idioma que quiera en cualquier momento, sea en la carne o sea en el espíritu. Entonces, el argumento sobre el hebreo, arameo, griego o lo que sea, es un argumento fútil. Sigamos leyendo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Entonces, Él dice, la única forma en que van a entender algo es si han entendido el principio y han entendido el fin. Ahora, en algunos de los sermones que he dado relacionados a la fiesta de tabernáculos, he mostrado la conexión entre Génesis y Apocalipsis. Eso es toda otra cosa concerniente a la profecía que necesita también ser entendido. Leamos otra vez. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién es? Él está existiendo ahora. Sigamos. ¿Y quién era? Esto es, Él era en la carne, y Él era Dios antes que llegara a ser Jesucristo en la carne. Sigamos. ¿Y quién está por venir? El Todopoderoso. Usted no puede tener mayor autoridad que esto, excepto la autoridad de Dios el Padre. Ningún hombre sobre la tierra puede reclamar esa autoridad. Sigamos. Yo, Juan, quien soy también hermano de ustedes y copartícipe. Él no dice, yo, Juan, el gran y último apóstol que vive de Jesucristo, todos inclínense ante mí cuando entra al salón. No, él dice, leámoslo, yo, Juan, quien soy también hermano de ustedes. Él está siguiendo lo que dijo Jesús, no exaltarse sobre los hermanos, ¿correcto? Sí. Continuemos. Y copartícipe en la tribulación y en el reino y resistencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él fue exiliado allí por el emperador romano. Y cuando el emperador romano murió, tengo esto en el comentario del Nuevo Testamento, entonces puede leerlo allí. Le fue prometido volver a Éfeso, a donde llevó el libro de Apocalipsis con él. Y aquí el Nuevo Testamento fue canonizado. Y a propósito, él murió y fue enterrado allí. Sigamos, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunas traducciones tienen, yo estaba en el Espíritu un domingo. Esto es un intento vano de dar aprobación a la observancia del domingo en la Biblia. Esa es una total y completa mala traducción y una flagrante violación de la traducción, traducir esto como domingo. Sigamos. Yo oí una fuerte voz, como una trompeta detrás de mí, diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiátira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Lo cual también nos dice esto. El entendimiento del libro Apocalipsis vendrá desde sus iglesias, no desde el cristianismo falsificado, el cristianismo ortodoxo del mundo. De hecho, el Nuevo Testamento del Vaticano no tiene el libro de Apocalipsis en él. Ya hasta hace unos pocos años, la mayoría de las Biblias católicas solo tenían el primer capítulo, o así, del libro de Apocalipsis. Y ellos le dicen esto. Usted no puede entenderlo porque este libro está sellado. Suena un poco como 2 de Tesalonicenses 2, porque no aman la verdad, dados al engaño, y si usted es dado al engaño, es cegado. ¿Y quién ciega los ojos? Satanás, el diablo. Entonces, esto nos dice mucho. Vayamos aquí, Apocalipsis 12, un ejemplo clásico de la necesidad de entender las porciones mayores de la Biblia y el cumplimiento de la profecía para entender Apocalipsis 12. Es por eso que en el esquema para los últimos 7 años comienzo con Apocalipsis 12. Ahora, ¿por qué hago eso? ¿Por qué debería ser así? Porque es lo que Dios está diciéndonos. Vamos a ver que esto comienza antes del comienzo del cielo y la tierra, porque está hablando acerca de un tiempo profético, mirando atrás en tiempos históricos antes que Satanás el diablo cayera. Entonces comencemos, vayamos allí, Apocalipsis capítulo 12, y leámoslo desde el primer verso. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 1, dice así. Luego allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué es esto? Esta es una profecía del cumplimiento del plan de Dios, que fue conocida antes de tiempo, por Dios y también por el que cayó y llegó a ser Satanás, que Dios iba a tener su nación Israel y su iglesia representada por la mujer. Y tiene dos cumplimientos de esto, ¿cierto? Primero, las 12 tribus de Israel, y las encuentra también listadas como parte de la Nueva Jerusalén. Y segundo, concerniente a la iglesia, quien va a casarse con Cristo, y la iglesia es el Israel espiritual. Entonces, para entender incluso este primer verso, usted debe tener un buen entendimiento de la palabra de Dios, Porque el simbolismo de la mujer cambia a medida que va a través de todo el capítulo. Y no entiende el cambio de este simbolismo a menos que entienda los eventos que ocurrieron y los eventos que van a tener lugar. Leamos el verso 2. Y estando embarazada, lloraba en dolor de parto y estaba en dolor para dar a luz. Tan solo por un minuto pasemos aquí, Apocalipsis 13 al verso 8. Esto nos dará algún entendimiento. Ahora, de repente, ¿qué hace todo esto? Esto cambia ¿desde qué? Cambia de Israel y la iglesia y va a la persona de María, ¿cierto? Leamos Apocalipsis 13, verso 8. Dice: Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, refiriéndose a la bestia, sigamos, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Entonces, esto está diciéndonos que Dios ha predeterminado en su plan, sabiendo que habría pecado con los seres humanos. Y por supuesto, al hacernos, Él sabría eso, ¿cierto? El pecado en el jardín del Edén no fue sorpresa para Dios. Eso no lo cogió fuera de base en absoluto. Él había planeado para eso antes que Él los hubiera creado. Y encontramos atrás, en Génesis 3, en el verso 15, que después del pecado de Adán y Eva, tenemos la primera profecía de la venida del Mesías y su muerte, ¿cierto? Todo eso fue planeado desde la fundación del mundo. Ahora vayamos por un momento también al libro de Tito, capítulo 1. Veamos qué dice aquí. Esto es tremendo. Esto es realmente algo tremendo al entenderlo. Y esto nos ayudará también a entender por qué Satanás el diablo se rebeló. Porque él no quería estar subordinado a la familia e hijos de Dios y la esposa creada de Jesucristo en Israel. Él quería retener la preeminencia. Pero note aquí, vayamos allá, al libro de Tito, capítulo 1, y leamos el verso desde el verso 1. Tito, capítulo 1, en el verso 1, dice así: Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe del elegido de Dios y al conocimiento de la verdad que está de acuerdo a la santidad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, quien no puede mentir, prometió antes de las eras del tiempo. Y las eras del tiempo son parte de la eternidad. Por eso traduje por siempre del griego en las eras de eternidad, porque hay diferentes eras dentro de las esferas de la eternidad, y la eternidad es otro nivel de existencia y forma de medir el tiempo. Dice acá entonces, antes de las eras del tiempo. Bueno, volvamos a Apocalipsis 12, donde quedamos al verso 2. Dice: Y estando embarazada, esto tiene que referirse directamente a María. Ahora, voy a referirme a algunas escrituras mientras avanzamos, sin ir allí. Es por eso que en Isaías 8 fue profetizado: He aquí, una virgen concebirá. Y en el hebreo significa: He aquí, la virgen concebirá. Cuando vayamos a Mateo 1, eso habla acerca de esto. Cita Isaías 8. También el griego dice, y lo traduje en esa forma: He aquí, la virgen concebirá. Y era la virgen, la cual llegó a ser María. Y ella fue la única con hijo. Sigamos leyendo. Lloraba en dolor de parto y estaba en dolor para dar a luz. Ahora, tan pronto como Satanás el diablo entendió eso y que su eventual destino iba a ser degradado y subordinado a los hijos e hijas de Dios, él se rebeló porque quería ser como Dios. Entonces, note el verso 3. Todo esto está hablando acerca del plan de Dios antes de las eras del tiempo en relación a los seres humanos. Sigamos leyendo. Y otra señal fue vista en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas, y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo, y las echó a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba lista para entregar, para poder devorar su hijo cuando ella diera luz. Entonces aquí tenemos condensado en unas pocas palabras una tremenda cantidad de la Biblia. Y no puede entenderlo a menos que entienda la rebelión de Satanás el diablo, como es revelado en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Entonces debe entender eso antes que pueda entender estos versos que estamos leyendo justo aquí. Y no puede entender eso a menos que entienda que un tercio de las estrellas del cielo era un tercio de los ángeles. Vayamos por un momento a Lucas capítulo 10. Adicionaremos tan solo un verso, donde Jesús habla acerca de la caída de Satanás el diablo. Y necesita entender que esto ocurrió antes del comienzo del tiempo, como se relaciona con los seres humanos. Es por eso que cuando va a Génesis capítulo 3, Satanás ya aparece como una serpiente, ¿cierto? Él ya se había revelado, ¿cierto? Sí. Vayamos entonces a Lucas capítulo 10. Vamos a leer en el verso 16. Esto es después que envió a los 70, dos por dos, a predicar el evangelio y preparar el camino. Y él les dijo esto. Leamos Lucas capítulo 10, verso 16. Dice así: el que los oye, me oye. Eso es cuando habla la palabra de Dios. Y el que los rechaza, me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza a él quien me envió. Luego, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. Y él les dijo: yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Eso fue antes de la recreación de la tierra en 7 días y la creación del hombre, Adán y Eva. Satanás cayó y se rebeló. ¿Y de qué se rebeló? Del plan de Dios. Porque él quería llegar a ser Dios y estaba celoso que Dios iba a hacer seres humanos para llegar a ser como él y Jesucristo, en existencia, no en autoridad, o producido por alguna extensión de la imaginación, sino para ser inmortales y vivir por siempre y llevar a cabo la obra de Dios en las eras de eternidad. Entonces, como ven, esto está condensando mucho en esto. Entonces, veamos qué pasó. Veamos, volvamos allá, Apocalipsis 12, al verso 5. Sigamos allí. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Dice así: y ella dio a luz un hijo varón. Esto es de lo que se trata en los evangelios, ¿cierto? Sí. Puede leer en el libro de Mateo lo que pasó. ¿Quién fue el primer instrumento en las manos de Satanás el diablo para intentar matar a Jesucristo? Herodes el rey, ¿cierto? Quien era un edomita, en la guerra entre Edom y Amalek, y Dios e Israel. Fue una que Dios profetizó en el libro de Éxodo, que estaría en cada generación. Entonces, aquí hubo un uso y cumplimiento literal de esa profecía por Dios, porque Herodes era un edomita, mitad judío, mitad edomita. ¿Qué hizo él? Él buscó matar a Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que advertir a José, Toma a la madre y al hijo, salgan de aquí y vayan a Egipto hasta que les diga que regresen. Herodes fue y mató a todos los niños varones de hasta 2 años en Belén, listo para devorar al hijo de ella una vez diera luz. Sigamos leyendo. Ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro. Este es Cristo. Entonces, esto va desde la profecía de Israel y la iglesia y el matrimonio entre el Cordero y la iglesia. Luego llega la Virgen María y Jesucristo. Ahora, si usted tuviera el libro de Apocalipsis sin el resto de la Biblia para interpretarlo, no podría imaginar que esto podría ser. Es por eso que deja que la Biblia interprete a la Biblia. Entonces, esto cambia nuevamente. Leamos con atención. Y la mujer escapó al lugar desolado. Esto ahora cambia a la iglesia. La mujer, la novia de Cristo. Cuando María, José y Jesús huyeron de la Tierra Santa, ¿a dónde fueron? Ellos no fueron al lugar desolado. Ellos fueron a Egipto, donde todo era lujoso, lleno de comida, de paz, toda clase de cosas durante aquel tiempo cuando estuvieron allí. Y también para cumplir la profecía que dijo que él llamaría a su hijo a salir de Egipto. Pero aquí la mujer escapa al lugar desolado. Ahora entramos en profecía, lo cual cubriremos un poco más tarde. Porque, ¿qué pasó con esto? Cuando debe ir a la historia y debe saber cuán intensa persecución a la iglesia de Dios ocurrió en los días de Constantino, después que él hizo obligatorio la adoración en domingo, basado en la recientemente desarrollada y apóstata iglesia católica bajo su Egipto, y el intento de forzarlo sobre el pueblo de Dios, donde sea que ellos estuvieran. Entonces, el cuerpo de la iglesia escapó al lugar desolado, y la historia muestra que ellos fueron al área de los Alpes, donde fueron protegidos, donde tenían la traducción del Nuevo Testamento, en lo que es llamado ahora el latín antiguo. Entonces, como ven, debe entender muchas de las escrituras y mucho de historia para entender este verso. Note ahora, sigamos leyendo, donde ella tenía un lugar preparado por Dios, que debían alimentarla allí 1260 días. Otra clave es esta, como lo encontramos en Números 14:34. Un día profético equivale a un año en cumplimiento. Dios dijo, por cada día que los espías estaban recorriendo la tierra y no creyeron el reporte, no confiaron en mí, entonces van a gastar un año vagando en el lugar desolado. Entonces, un día en profecía equivale a un año en cumplimiento. Y así la iglesia estuvo en el área de los Alpes por 1260 días, lo que equivale a 1260 años. Luego, la escena cambia de nuevo. Leamos el verso 7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Cuándo va a ser esto? Como hemos visto en el libro de Daniel, los ángeles de Dios pelean contra los poderes y principados y la jerarquía de Satanás el diablo para controlar este mundo. Y es por eso que algunas naciones son más malas y están totalmente en satanismo, porque son gobernadas por los principados y poderes de Satanás el diablo y no tienen la bendición de Dios. Ahora, Israel ha retenido la bendición de Dios a causa de las promesas dadas a Abraham y Miguel. Vayamos a Daniel 12 por tan solo un minuto. Miguel separa por el pueblo de Israel en el tiempo del fin. Como sabe, a través del libro de Daniel y también en el primer capítulo de Lucas, que el otro arcángel, Gabriel, fue el que estaba a cargo de asegurarse que todos los eventos relacionados al nacimiento de Jesucristo fueran cumplidos en el tiempo y en la forma que Dios quería. Es por eso que Gabriel vino y habló con Zacarías, el padre de Juan Bautista. Es por eso que Gabriel vino y habló con María para decirle lo que iba a pasar. Gabriel estaba a cargo de esa parte. Miguel estaba a cargo de velar sobre la nación de Israel. Vayamos entonces y leamos Daniel 12 en el verso 1. Dice así, Daniel capítulo 12 en el verso 1 dice: Y en ese tiempo, ¿qué tiempo es ese? Este es el tiempo del fin, como lo dice en Daniel 11:40. Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará y el rey del norte vendrá contra él, y así. Entonces leamos. Y en ese tiempo Miguel se parará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, esto es Israel. Porque también debes saber, para entender las profecías, quién y dónde estuvieron y están las 10 tribus de Israel. Si no entiende eso, no puede entender profecía. Por eso es que lo mencioné en los dos sermones que di sobre entendimiento de profecía. Sigamos leyendo. Y habrá un tiempo de problemas, tal como nunca fue desde que hubo una nación. Esto enlaza con Mateo 24 que leímos, ¿correcto? Sí. Sigamos. Incluso hasta ese tiempo. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Israel va a ser liberado, así como su iglesia. Sigamos. Todo el que será encontrado escrito en el libro, y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, y algunos a vergüenza y desprecio eterno, y aquellos que son sabios brillarán como el brillo del firmamento, y aquellos que vuelvan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre y para siempre. Entonces Miguel está involucrado nuevamente en la guerra en el cielo, la cual se relaciona ¿a qué? Se relaciona a Israel y la iglesia, porque la iglesia es el Israel espiritual. Hay una guerra en el cielo y esto aún va a pasar. Y cuando esta guerra ocurra, va a ser algo tremendo. Ahora, ¿qué están tratando de construir en el espacio justo ahora? Una estación espacial. Dado que no sabemos qué tanto tenemos hasta el fin real, hasta que el fin realmente llegue. No sabemos cuán grande va a ser, o cuánto desarrollarán, o cuánto aquellos hombres van a ser permitidos poner implementos de guerra en los cielos. ¿Y de qué tienen miedo? Tienen miedo que podrían hacer armas de destrucción masivas, suficientemente pequeñas para enviarlas arriba y estar en órbita, en un satélite. Tal vez eso pasará, porque dice de la bestia, ¿quién es capaz de hacer guerra contra él? Tal vez hay demasiadas cosas que aún no entendemos. Tenemos pequeños indicios de eso, pero como ven, cuando va atrás 50, 75, 100 años, 150, 200 años o más, ellos no tendrían indicio de estas cosas. La única forma que somos capaces de tener un indicio de esto y entender algo de esto es porque vivimos en el tiempo del fin y podemos observar y ver que muchas de estas cosas pueden suceder realmente, exactamente como dice en el libro Apocalipsis, mientras que cuando leían esto no podían haberlo imaginado. Bueno, sigamos en Apocalipsis 12, verso 8. Dice así. Pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Entonces, esto es cuando Satanás y los demonios son cortados de ir ante Dios. El verso 9 nos da una interpretación aquí. Leamos. Y el gran dragón fue echado fuera. Echado fuera nuevamente. Sigamos. La serpiente antigua. Nos alerta que esto va claramente atrás, antes del comienzo de las eras para el hombre. Va atrás al jardín del Edén. Sigamos. Que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Esto nos dice la condición del mundo en el tiempo del fin. Sigamos. Fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo con él. Cuando este evento tenga lugar, va a ser un evento impresionante, en verdad. Y cuando eso pase, veremos en otra profecía, Satanás va a ir y poseer personalmente al hombre, quien es llamado la bestia, quien es el que irá al templo del que leímos y se proclama ser Dios, e iniciará la gran tribulación. Entonces, esto tiene lugar justo antes de la tribulación. Veremos esto mientras leemos aquí en el capítulo 12. El que es echado, la salvación está cerca. Sigamos en el verso 10. Yo oí una gran voz en el cielo decir: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Tan solo un pequeño comentario a esta lección espiritual. Cuando usted se arrepiente diariamente de sus pecados, Satanás no tiene nada de qué acusarlo, ¿cierto? No. Es por eso que la oración modelo diaria debemos decir y pedir desde el corazón: perdónanos nuestros pecados, como perdonamos a otros quienes pecan contra nosotros. Ahora, cuando usted es cubierto por la sangre de Cristo y es justificado por Él, no hay acusación que Dios pueda recibir, aunque Satanás la traiga. Sigamos en el verso 11. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero, y a través de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando entiende eso, eso va todo el camino atrás, haciendo enterrado con Cristo, y usted muere en la tumba acuosa, y luego también, dado que ya hemos muerto en la tumba acuosa, si llegamos a ser mártires, entonces realmente no hace ninguna diferencia, porque ya estamos muertos en Cristo en lo que al mundo le concierne. Y si esto llega al tiempo del martirio, Dios nos dará suficiente fortaleza que seremos capaces de ir a través de eso. Entonces, no se preocupe por eso. Sigamos en el verso 12. Por tanto, alégrense ustedes, cielos, y aquellos que viven en ellos, porque el plan de Dios está llegando a realización. El tiempo limitado que iba a suceder, el cual viene, como ve, en el esquema justo aquí, 3 años y medio. Esto es justo alrededor de donde estamos. Entonces, puede ver abajo, Apocalipsis 12, tiene: Satanás es echado. Sigamos leyendo. Porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Ahora, ¿qué tan largo es un tiempo corto? Aquel corto tiempo es un poco más largo que 3 años y medio. Necesito decir que cuando ocurra esta guerra en el cielo, Esto va a ser algo tremendo de ver para todo el mundo. Va a ser realmente tremendo, absolutamente. Sigamos leyendo en el verso 12. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón. Y esto es la iglesia. Él no está cayendo aquí para ir tras una sola mujer. Qué desperdicio de energía y tiempo, ¿cierto? Él va detrás de la iglesia. Y veremos eso en tan solo un minuto, si tenemos suficiente tiempo para terminar. Sigamos. Y dos alas de una gran águila. Esta es una señal de la protección supernatural de Dios. Y necesita escuchar el sermón, el lugar de seguridad, el cual cubre eso. Sigamos leyendo. Le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar a su lugar, en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, de la cara de la serpiente. No todo el que esté en la iglesia de Dios en aquel tiempo va a ir a un lugar de seguridad, solo aquellos a quienes Dios seleccione. Y Lucas 17 muestra que Dios va a enviar ángeles para llevarlos allí. Entonces nadie puede decidir quién va a ir allí sino Dios el Padre y Jesucristo. Los ángeles van a llevarlos. Y si usted va allí, sabrá dónde es. Y si no, le ha tocado dar su vida en martirio. Entonces no se preocupe. Sigamos en el verso 15. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Lo cual va a ser algo literal. Él va a intentar y hacer absolutamente eso. Puede leer el primer capítulo de Job y ver que Satanás tiene poder de hacer esa clase de cosas. Sigamos. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla. Resto puede incluir un gran número y, por supuesto, un número mayor va a ser martirizado en vez de unos pocos tomados al lugar de seguridad. Ahora note esto. Leamos. El resto de su semilla. ¿Quiénes guardan los mandamientos de Dios? En el tiempo final, los mandamientos de Dios están aún en efecto, ¿cierto? Sí. Sigamos. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos saben y entienden todo acerca de Jesucristo, su sacrificio, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ministerio y sus enseñanzas.